Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y como os presentábamos en el sumario, charlamos hoy con Liliana Córdoba Kazerginsky, que es militante internacionalista, es cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista. Ella nació en París, es hija de un combatiente del gueto de Vilna, en Lituania, durante la Segunda Guerra Mundial. Vivió 14 años en Israel, luego se fue a Francia, donde trabajó como pedagoga, hizo estudios de letras hebreas e hispanoamericanas y actualmente está jubilada y en 2008, junto con su organización se adhirió a la campaña BDS. Se ha involucrado personal y colectivamente en una intensa lucha en el plano teórico y práctico para revelar la verdadera naturaleza colonial y exclusivista del proyecto sionista del Estado de Israel. Y para nosotros es un auténtico placer tenerle hoy invitada en los micrófonos de Wintifada. Liliana, arratsalde on, buenas tardes.
Buenas tardes,
Bueno, pues
Caixo.
bienvenida a Wintifada y un placer tenerte en nuestros micrófonos. En primer lugar, queríamos presentar la organización a la que perteneces y de la que eres cofundadora, la Red Internacional Judía Antisionista, y pues aclarar algunos conceptos, porque supongo que siempre te harán la misma pregunta, pero para nosotras que pueden estar muy claros, pero quizás para mucha de la gente que nos escucha a través de la radio, pues creen confusión lo que es lo que significa ser antisionista frente a las acusaciones que muchas veces recibimos los antisionistas por parte de los grupos de poder y de los grupos mediáticos de antisemitas. Entonces, si te parece, aclaramos estos conceptos y presentamos vuestra organización. ¿Cómo se crea la Red Internacional Judía Antisionista?
Bueno, entonces lo importante es ver, para decir qué es antisionismo hay que ver primero un poquito qué es el sionismo. El sionismo es una doctrina política y es un proyecto, ¿no? Una doctrina política que llama a los judíos del mundo a conquistar y a instalarse en Tierra Santa. Entonces, Tierra Santa, que se llama Palestina y que hoy en día, después de 1948, se llama también Israel. Entonces, ese es por eso que la doctrina en sí es una doctrina colonial, o sea, que dice a un pueblo que un colectivo humano que vive en otro continente, o sea, en Europa en este caso, invadir un territorio que no le pertenece para ocuparlo en nombre de, digamos, unos mitos que se han forjado como que uno tiene algún derecho de recuperar una tierra que perteneció de alguna manera a ese colectivo humano y hace 4.000 años. Evidentemente que toda esa ideología, esa doctrina nació en medio de un proceso de colonización a nivel mundial, porque evidentemente nació en Europa esa ideología, y es lo que se llama hoy en día, digamos, en ciencias políticas, el colonialismo de asentamiento, que también se produjo en Nueva Zelanda, que se produjo en Australia, que se produjo en Estados Unidos, que es un colectivo humano que viene de otro continente, invade otras tierras y quiere trastocar, digamos, la población, o sea, eliminar al pueblo originario y darle lugar al pueblo invasor. Y es lo que pasó exactamente con el proyecto sionista, o sea que se enmarca en esa, en ese, en, dentro de las, digamos, las doctrinas de colonización europea en África, Asia y América Latina. Entonces, y fue evidentemente también entonces un proyecto, porque, pero el proyecto sionista pudo realizarse gracias a la cooperación y la aprobación que tuvo de las potencias coloniales de ese entonces, o sea, que era especialmente Gran Bretaña y Francia. Entonces, ese llamamiento a los judíos del mundo a ser parte de esa doctrina y de ese proyecto es un concepto moderno, porque el sionismo no existía antes de 1890. No existía, y incluso cuando fue proclamado y hubo su primer congreso, muy pocos judíos adhirieron. Efectivamente, la cuestión que los judíos en Europa estaban sufriendo discriminación y persecuciones fue un motivo esencial para ese llamamiento a adherir al proyecto, pero como dije antes, muy pocos adhirieron, prefirieron justamente a causa de la situación que padecían emigrar a América, sobre todo a las Américas, tanto del norte como del sur, a Australia, a Sudáfrica, y no lanzarse a un proyecto que se consideraba muy aventurista, de irse a Palestina. Entonces nosotros justamente venimos a decir que no es un proyecto de liberación nacional, sino un proyecto colonial, tal cual lo describí, y no solo que decimos eso como antisionistas, sino que también decimos que tenemos que desvelar, desnudar lo que es el relato sionista que se vende por el aparato sionista, que es que era un pueblo sin tierra por una tierra sin pueblo, que es los derechos históricos sobre Palestina solo son para el pueblo judío, que la Biblia es un cadastro donde dice que la tierra pertenece a los judíos. Bueno, muchos mitos así que se fueron generando, y los mitos más modernos que dice que, por ejemplo, Israel es un país democrático, que su ejército es el más ético del mundo. Bueno, todo ese tipo de relatos.
En cualquier caso, el sionismo utiliza como argumentario para justificar su presencia en Palestina precisamente esos mitos a los que hacía referencia, bíblicos en muchos casos, pero también el arrogarse la representación de la comunidad judía internacional, incluso arrogarse la representación de los supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, idea que vosotras, como judíos, como judías antisionistas, rechazáis de plano.
Absolutamente, o sea, eso se ve muy patente dentro del Estado español, que tiene una comunidad judía muy pequeña, y sin embargo ellos son parte de toda la ofensiva contra los derechos de los palestinos y contra los militantes de la solidaridad, sean estos judíos o no, y justamente hablan en nombre de todos los judíos, cuando no sé quién los elige, habrá seguramente gente que los elige, pero son evidentemente una representación mínima de lo que es los judíos en España, incluso en Estados Unidos, donde hay una comunidad judía muy importante, también las instituciones judías son representativas de parte de los judíos, no de todos. Y bueno, en Argentina, que conozco bien la situación, hay un, no sé si es 10% de la comunidad judía que vota por esas instituciones, que siempre hablan en nombre de todos los judíos. O sea, que no solo que son, digamos, cómplices totales de las políticas israelíes, digamos, son parte del aparato de propaganda de Israel en el mundo, sino que se arrogan también el derecho de representar, y generalmente, digamos, casi al 100%, son instituciones que trabajan con las derechas de los diversos países donde están establecidos.
Precisamente esos grupos últimamente muy activos, estos grupos de presión muy activos en el Estado español, que ambiguamente se presentan como representantes de la comunidad judía, pero en realidad son grupos que trabajan por defender los intereses de Israel en el Estado español. Decía que están muy activos últimamente, pues en la vía judicial, interponiendo querellas contra instituciones que se adhieren a la campaña de boicot. Son organizaciones con muy poca base social y muy poca representación social, pero que tienen muchos recursos para embarcarse en estos procesos. ¿Cuál es vuestra relación con estas organizaciones o cuál es el trato que recibís por parte de estos grupos de presión, que me imagino que como organización judía antisionista, pues os verán como un enemigo importante, ¿no?
Bueno, exactamente, pero lo que hacen, como lamentablemente también somos muy pequeños desde el punto de vista de nuestro impacto, porque hay que ver que, bueno, hay una parte de los judíos aquí que están representados por esas instituciones, pero la gran mayoría no actúa dentro de las esferas judías. La gran mayoría vive su vida y espera un mañana mejor para sus hijos, pero digamos que lo que ellos hacen con nosotros es ignorarnos, o sea que ya cada vez que hacemos declaraciones señalando que ellos no nos representan y también señalando su complicidad con las políticas de la, digamos, y de Israel y de todo lo que es la reacción en el mundo, evidentemente que ni siquiera se molestan a contestarnos. Pero bueno, nosotros no nos sentimos ofendidos porque sabemos que que estamos del otro lado de la trinchera completamente. Y bueno, digamos, la lucha, la confrontación con ellos no es solo sobre los temas judíos, es también sobre los temas en general de la política, digamos, a nivel internacional, que ellos son cómplices completamente de todo lo que es las campañas judeofo perdón, las campañas islamófobas, que hacen las mejores relaciones con los nuevos dirigentes de las derechas protofascistas o fascistas directamente, que no les importa realmente si esos grupos fascistas tienen un discurso también judeófobo. Por ejemplo, vemos, ayer salió un tweet de una de esas asociaciones que su propósito es ir a la casa de militantes pro-palestinos y que aplauden a Vox por sus posiciones con respecto a Israel, que son, bueno, absolutamente de aplausos con las orejas total, de todo lo que hace Israel. Entonces aplauden un grupo que sabemos su contenido completamente xenófobo, que de repente que ellos llaman, ¿no?, a la reconquista y no sé, bueno, todavía no dijeron, pero creo que también van a apoyar la reinstalación de la Inquisición, que llaman entonces a apoyar completamente a Israel en todas sus políticas y a darle un valor especial a la civilización judeo-cristiana, cuando justamente en la historia fue, digamos, donde más los judíos fueron perseguidos, cuando el cristianismo estuvo en un momento muy, digamos, dominaba el mundo.
Tú conoces de cerca la sociedad israelí, has vivido allí 14 años. ¿Cómo ves el panorama político actual? El pasado 9 de abril se celebraban elecciones al Parlamento, a la Knesset, al Parlamento israelí, elecciones que, bueno, no han cambiado sustancialmente el panorama político, pero sí que nos llamaba la atención, lo comentábamos en el programa las semanas pasadas, cómo en el contexto de la campaña electoral, pues se exacerban los discursos racistas, los discursos más radicales, radicales, incluso los ataques directos y las campañas militares contra la Franja de Gaza, sabedores de que les dan rendimientos políticos. Algo que, pues bueno, desde nuestro punto de vista nos parece alarmante, ¿no? Que el hecho de el ser el más racista que nadie, el hecho de matar a más palestinos que nadie, suponga un valor positivo dentro de la sociedad israelí. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Se puede explicar con décadas de adoctrinamiento? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede explicar esta situación?
Bueno, esta situación se explica, digamos, de una manera desgraciadamente muy evidente, porque como todo colonialismo, y el colonialismo de asentamiento, como dije antes, que es lo que quiere es mucha tierra para el colectivo invasor y poca gente del pueblo originario, entonces se cae evidentemente cada vez en más y más xenofobia, porque la realidad es que el pueblo local, el pueblo oriundo de Palestina, no acepta ni de irse ni de someterse. Entonces, ¿cuál es la solución? Si los que tienen hoy en día, digamos, que tienen la fuerza sobre todo militar, y que disponen de todo ese territorio en el cual tienen hegemonía militar total, ¿cuáles son las perspectivas? Bueno, las perspectivas es que cada vez tiene que haber más represión, y cómo se logra la represión con más xenofobia, porque si no se deshumaniza al pueblo oriundo, entonces es muy difícil continuar con una política xenófoba y agresiva. Entonces se deshumaniza, digamos que en la última la campaña electoral para estas elecciones ni se hablaba del pueblo palestino, o sea, se hablaba solo de expediciones militares, pero no se tenía en cuenta ni siquiera que hay casi 2 millones de palestinos con ciudadanía, o sea, con un DNI israelí, y que tienen muchísimas discriminaciones. Hay 70 leyes que discriminan a esos ciudadanos de los ciudadanos judíos. Entonces podemos decir que la estrategia de supremacía judía que está plasmada en la ley de Estado-Nación, que ya se adoptó en el Parlamento israelí, donde se concede al grupo judío todos los privilegios, y que esa tierra es solo para los judíos. Entonces, evidentemente, con los otros son ciudadanos de segunda, de tercera, y el sueño, digamos, de toda esta derecha, que es la que va a dominar completamente en el nuevo parlamento, es de una manera u otra poder, digamos, ignorar y no contar más con los palestinos de ninguna manera, y hacer expediciones militares para evidentemente poder también matar, para que los palestinos sientan que su vida no cuenta para nada y por ahí van a tener la buena idea de irse. Hay un genocidio lento que está pasando ahora con respecto a los, porque todos los días hay un asesinato o en Gaza o en Cisjordania. Eso lo tenemos que olvidar. Todos los días hay más y más heridos que van a quedar, menos válidos a vida. Es, digamos, una situación donde hay realmente una confrontación armada importante, no de la parte de los palestinos, pero de la parte del gobierno israelí, porque de alguna manera quieren tener una perspectiva, y la perspectiva es borrar al pueblo palestino de esa tierra. O sea, si se van a Jordania, si se van a Egipto, si se van a cualquier lado, eso no al gobierno israelí no le concierne. O sea, ellos lo que quieren es que no estén en Palestina. Y ahí ese gobierno va al nuevo gobierno, que ya el otro era completamente en esa óptica, el nuevo todavía va a insistir más en esa óptica.
Hablábamos antes de las relaciones exteriores del sionismo, ¿no? Y bueno, mencionabas en el Estado español, pues las relaciones evidentes con la más extrema derecha, no solo en el Estado español. Hemos visto, pues, cómo en Brasil Bolsonaro, pues inmediatamente de ganar las elecciones, ha aparecido con la bandera israelí y ha sido reconocido por Netanyahu. O hemos visto cómo en Venezuela los seguidores de Guaidó, aparecían en sus manifestaciones públicas con la bandera israelí, etcétera. Las relaciones son evidentes. Antes, cuando hablábamos a micrófono cerrado, te planteaba hablar de las elecciones, decías que te preocupaban más que las elecciones de Israel, las elecciones en el Estado español, habida cuenta de que las relaciones exteriores de Israel son su principal sustento. Una anormalidad como Israel en medio de Oriente Medio no podría subsistir sin el apoyo externo. Y estamos viendo últimamente cómo la administración de Donald Trump, pues, está dando pasos de cara al reconocimiento de irregularidades o de ilegalidades que ha cometido Israel, el del reconocimiento del estatus de Jerusalén como capital de Israel, del reconocimiento de la autoridad de Israel sobre los altos del Golán. Previsiblemente se anuncia que en un futuro se reconocería la soberanía de Israel sobre Cisjordania. Pasos que se están dando, que aunque contravengan el derecho internacional, tener el respaldo de Estados Unidos, pues, es un reconocimiento importante. Y en ese sentido, pues, las relaciones exteriores de Israel son su principal sustento.
Absolutamente. Hay una internacional hoy en día de las fuerzas más reaccionarias, oscurantistas, protofascistas, fascistas, nazis, ultraliberales, por supuesto, en lo económico. Así que eso se está, ya Bannon, que está viviendo en Europa para consolidar esa internacional, Israel es una parte esencial en ese entramado, que conlleva unas campañas furibundas islamófobas. Eso es un componente esencial, y mostrar que hay una invasión musulmana y que quiere trastocar la población europea, de los blancos a los musulmanes. Y bueno, eso todo se está armando ya de hace un tiempito y cada vez está más en evidencia, donde yo creo que la cereza sobre el helado es Bolsonaro, que es realmente la cosa así más patética de ese entramado, pero que es un hombre que fue con todo electo y que es presidente de un país enorme con una población cuantiosa, y que está exactamente reflejando eso, que es el nosotros somos parte de la civilización judeo-cristiana, con la bandera de Israel en su fondo durante sus mítines, entonces, y todos ellos muy pro-israelíes, porque claro, Israel está ahí en medio de la región árabe, que esa es la función que todo el tiempo el colonialismo y el occidente apoyó para que Israel tenga ese rol, ¿no? El rol de ser un perro guardián de Occidente en la región árabe. Entonces, bueno, toda esta gente está de una manera u otra tratando de lograr una hegemonía tanto cultural como política sobre el mundo. Creo que también nosotros nos damos cuenta de eso y que también nos vamos a confrontar, y esa es una de las de los capítulos que nos espera para una confrontación realmente importante, porque no vamos a dejar que eso pase, no pasarán.
Liliana, vuestra organización, la Red Internacional Judía Antisionista, está involucrada, como otras tantas, dentro del movimiento de boicot, desinversiones y sanciones contra el régimen de Israel. ¿Cómo crees que este movimiento puede aportar, pues, ante esta internacional y ante estas redes internacionales que sustentan a Israel y que tienen tantos medios de prensa, de económicos, e incluso en las instancias judiciales? ¿Cómo puede un movimiento ciudadano como el movimiento de boicot, pues, hacer frente a los intereses de Israel?
Porque justamente lo que hace este movimiento, que por suerte es un movimiento a nivel realmente global, pone en da o sea, saca a la luz todas las violaciones que Israel hace de los derechos humanos. Por eso es que es un movimiento, digamos, de la sociedad civil. No es político en el sentido de pertenecer a una doctrina, pero pone en relieve todas las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional que Israel efectúa día a día. Y justamente gente de todo tipo, tanto artistas, políticos, gente, digamos, militantes, activistas de a pie, ven esas contradicciones y molestan porque hay una disparidad tal entre el relato que el sionismo vende y la realidad de lo que el proyecto sionista lleva a cabo, que solo los ciegos y los que tienen, no solo ciegos, solo los que tienen un interés realmente claro con ese proyecto político, se dan cuenta y se oponen. Y claro, como es violento para ciertos hacer sobre todo un boicot cultural, porque se considera que la cultura no es parte de un entramado político puro. Pero bueno, digamos que los que entienden el rol que puede cumplir la política como útil de propaganda para lavar la cara de un régimen, apoyan por supuesto el boicot. Y el boicot, digamos, nació inspirado por el boicot que hizo la lucha por los derechos de la población negra en el Sudáfrica, el apartheid. Nació de esa inspiración. Y como eso dio resultados, no solo fue el boicot lo que llevó, digamos, al triunfo de la eliminación del apartheid, pero fue un elemento importante de solidaridad internacional. Así que ese es un movimiento que justamente pone en valor los valores de justicia, de libertad, de igualdad, como somos muy activos, podemos decir que cada vez hay más gente que adhiere a este movimiento y que logra poner blanco sobre negro todas las violaciones del régimen israelí, además de mostrar cómo ciertos actos, como por ejemplo mostrar que la sociedad israelí es una sociedad progresista, guay, que es gay friendly y todo eso, está para mostrar digamos, la cara simpática de ese régimen atroz, y lo que encubre son los asesinatos y todas las violaciones de los derechos humanos que cumple cada día. Y está muy bien ser gay friendly, pero por otro lado, con tus vecinos tenés un comportamiento completamente que no es nada friendly.
Pues Liliana, nosotros por nuestra parte, con nuestro pequeño espacio radiofónico, intentamos también aportar, pues, nuestro granito de arena a la difusión de estas ideas de la campaña de boicot. Ha sido un auténtico placer contar con tu testimonio y nuestros micrófonos. Supongo, no sé si te habrá pasado, tienes esta sensación, que tu testimonio, con tu trayectoria y tu bagaje personal, tiene un especial peso, se toma en especial consideración, habida cuenta cuenta que el presentarse como judía antisionista pues desmontará muchos prejuicios también alimentados por esta narrativa israelí que se tiene en especial consideración vuestro testimonio, que es de agradecer siempre.
Bueno, espero que justamente por eso decidimos aparecer públicamente como una red judía antisionista para marcar que uno tiene una cultura judía, pero una identidad que le viene por herencia, que uno no la elige tampoco, y que al mismo tiempo políticamente estamos completamente en la trinchera opuesta a la ideología sionista, al proyecto sionista, al actuar sionista, y consideramos que no se puede ser antirracista si no se es antisionista.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Liliana, ha sido un auténtico placer tenerte en nuestros micrófonos y hasta cuando quieras, siempre serás bien recibida.
Muchas gracias, Agur.
Agur.